La Hermoteca.
En estos días en los que se está viviendo el fervor de la Semana Santa en las calles de las ciudades de nuestra Andalucía, son muchas las personas que se preguntan por la vida de Jesús de Nazaret, por sus enigmas, por su familia, si tuvo o no esposa. Preguntas que se agolpan y que tienen difícil respuesta. Además, la hermosa Rocío Álvarez hacía tiempo que nos pedía que tocáramos algún día todo lo que está relacionado con la tumba de María Magdalena, los huesos y fragmentos óseos de la santa, custodiados en diversos templos cristianos donde son objetos de veneración. En la noche más hermosa nos vamos a acercar a este enigma para arrojar luz e historia a todo ello. Al cabo del año son muchos los hallazgos que se hacen y que se dice que están relacionados con Jesús de Nazaret, como aquel famoso osario de José o de Jacob. Y en esta ocasión, sin menos especulaciones, se ha encontrado, un documento que nos pone sobre la pista de las enseñanzas secretas de Jesús de Nazaret a su hermano. Por cierto, que en el WhatsApp había un hermoso que precisamente nos pedía que habláramos de todo esto. Espero que por lo menos lo que toquemos esté dentro de lo que solicitaba nuestro hermoso, pero no vamos a profundizar todo lo que él nos pedía. He visto un poquito tarde la petición, así que lo dejaremos para la próxima temporada, pero no obstante sí que vamos a hablar de esas enseñanzas secretas de Jesús de Nazaret a su hermano. José Manuel, cuéntanos qué información se revela en este documento que se ha hallado.
Pues un documento muy interesante, Pilar, porque fíjate que es la primera copia original griega que se conoce de una escritura cristiana herética en tanto en cuanto no entra dentro de lo que son los evangelios normales y, por tanto, bueno, podremos decir que son apócrifos, heterodoxos, podremos dar muchas denominaciones, pero bueno, también si nos podemos a plantearnos en cómo se eligieron los cuatro evangelios, habría que ver cuál es el apócrifo y cuál no, ¿no? Pero bueno, eso es otra disquisición. En cualquiera de los casos, en ese documento que se ha descubierto, lo que describe son las enseñanzas secretas de Jesús a su hermano Santiago el Justo. Hay quien dice, pero Jesús de Nazaret tenía hermano. Hombre, pues claro que tenía hermano. Y tenía hermano porque evidentemente así lo han reflejado los evangelios y se sabe, se conoce. Y todo esto hay que decir que ha sido descubierto gracias a una exhaustiva investigación de la Universidad de Oxford que hasta la fecha, pues bueno, solo un pequeño documento, un pequeño número de documentos en la biblioteca de Nag Hammadi, os sonará el nombre porque estos son los famosos documentos del Qumran, pues una colección de 13 libros gnósticos coptos descubiertos en el año 45, entre el 45 y el 47, por un cabrero que tiró una piedra, se fue una ovejita detrás, se le perdió en una cueva y dijo, voy para allá, porque sentí un golpe, a ver qué ha roto. Y lo que se encontró fue unas vasijas llenas de documentos que, fijaos para lo que ha dado, ¿no? Y bueno, ahora se ha descubierto en esa lengua, en griego, en la lengua original de la composición, y también a principios de este año los eruditos de estudios religiosos de la Universidad de Texas, en Austin, en Estados Unidos, pues tanto Jory Smith como Brent Landau se sumaron a una lista de descubrimientos por parte de la Universidad de Oxford con varios fragmentos griegos de entre el siglo V y el siglo VI del primer Apocalipsis de Santiago. Un apocalipsis, ¿eh? Y se pensó, bueno, pues que se habían conservado solo una traducción copta. Eso hasta ahora, porque ahora lo que ha llegado, ¿qué es? Estos documentos en griego que, oye, que son muy importantes porque tenemos de primera mano una traducción. Es decir, que los científicos, pues la verdad es que están bastante perplejos, pero también bastante satisfechos por haber encontrado estos documentos. Habían subestimado la capacidad o no de encontrar hechos así, documentos así, y mira por dónde, bueno, pues el profesor asistente de estudios religiosos precisamente de la Universidad de Oxford, que comunicaba su satisfacción precisamente por estos documentos encontrados.
Como tú decías, José Manuel, este documento es importante por todo lo que supone, la información profética que se deriva de él, pero también por saber que María dio a luz a más hermanos y hermanas de Jesús de Nazaret, que han podido quedar eclipsados por la historia o por el ocultismo fervoroso de la misma. Jesús, ¿qué enseñanzas de Jesús, qué enseñanzas, quiero decir, da Jesús a su hermano Santiago?
Bueno, pues este documento, el cual aparece, aunque es un apocalipsis, es más bien el apocalipsis relacionado con su hermano, con Santiago, ya que Jesús de Nazaret, en plan profético, que no profeta, sino profético, lo que hace es hablar sobre un acontecimiento que iba a sufrir el propio Santiago por culpa de su parentesco con Jesús de Nazaret, y en el cual pues habla de la crucifixión, del martirio, de cómo será el final de sus días, en este caso de su propio hermano, de Santiago, y por supuesto una cosa importante es que al final de todo, él, una vez que fallezca, su espíritu irá junto a él, a su espíritu, al reino de los cielos, lo cual comporta ya dos claves apocalípticas. La primera es precisamente que Santiago iba a fallecer y la forma en la cual lo va a hacer, una forma por supuesto bastante cruel. Pero la segunda y más importante es que Jesús de Nazaret ya habla de una muerte anterior a la de su hermano Santiago, porque le dice que una vez que fallezca estará con él en el reino de los cielos, lo cual significa que él va primero para recibir al segundo, en este caso que es su hermano Santiago. Una narración corta, pero no por ello menos importante, que sí es cierto que, como decía José Manuel, cayó fuera de los límites canónicos. Si hablamos, por ejemplo, de la primera Biblia que conjuró, por decirlo de alguna forma, dicho entre comillas, Atanasio, el obispo de Alejandría, en esa carta de Pascua del 367, en la cual dice que el libro de la Biblia tendría 27 libros, y textualmente decía: nadie les puede agregar y nada puede ser quitado de ellos. Lo que dio la historia después para quitar y agregar libros, que la Biblia todavía está dando vueltas a ver si consigue su propia personalidad. Lo que sí destacan Smith y Landau, ya en cuanto al texto en sí, es que tenía que haberlo hecho un escriba, que además fue utilizado este texto para enseñar a escribir, ya que estaba separado por sílabas y puntos intermedios en cada una de ellas, algo que solamente se hacía si precisamente alguien iba a enseñar con ese texto a escribir a otra persona. Y lo tercero y más importante es que parece ser una copia de un documento anterior, la cual está tan bien redactada que se supone que ese escriba tenía que conocerla previamente, o bien de forma oral, o bien la tenía en su poder, y lo que hizo fue transcribir el texto de un lado a otro. Está donde un texto anterior, más antiguo, a este texto descubierto, algo más nuevo que ese posible texto antiguo. La verdad que es algo fantástico, porque lo que viene a decir precisamente es que con lo mismo que ocurre en la historia, también debe ocurrir en la historia religiosa, y es que debemos reescribirla gracias a, o por culpa de descubrimientos como este.
Pues es una época la que vivió Jesús de Nazaret, muy convulsa por el dominio del Imperio Romano, por la cantidad de profetas y falsos que surgían, así como la esperada llegada del Mesías, que por cierto aún esperan.
Todavía están esperando.
Día los judíos. En ese entorno, la figura de María, como se desprende del hallazgo anterior, siempre ha resultado muy interesante. ¿Se sabe algo de ella después de la muerte de su hijo, José Manuel?
Bueno, pues fíjate que ha sido y es un motivo de mucha controversia, incluso de tratar de alguna forma por todos los medios de saber más sobre la vida de María, porque realmente es cierto que se diluye un poco, ¿no? Que queda un poco tras lo que es la crucifixión de Cristo, bueno, pues salvo contadas apariciones, poco más se sabe. Hay mucha muchas referencias a ella, eso sí, a través de santos, de todo lo que son videntes, incluso beatos. Ocurre, por ejemplo, en el caso de una figura en la que nos vamos a centrar, que es Ana Catalina Emmerich, que seguramente os va a sonar porque fue una monja benedictina que está beatificada y que habréis visto alguna fotografía de ella con unos terribles estigmas y sangrando por la frente, por los ojos, una cosa realmente tremenda, ¿no? El Papa Juan Pablo II, bueno, San Juan Pablo, que es como ahora hay que llamarlo, San Juan Pablo II, la beatificó el 3 de octubre de 2004 y ella realmente estaba inválida, estaba enclaustrada en un convento, no se movía, no se podía hablar de allí porque tenía las llagas de las heridas, las tenía todavía en la piel, en carne viva, por cierto, las de las manos, las palmas de las manos. Y
sí, sea dicho de paso, ¿no?
Dicho sea de paso. Claro, es que esas cosas hay que decirlas, ¿no? Entonces a mí es que me llama mucho la atención, ¿no? Entonces, claro, nos vamos a encontrar que a partir de ahí hay muchas narraciones en las que la propia Ana Catalina Emmerich, pues ella iba dando todo lujo de detalle sobre los cuatro evangelios sinópticos, es decir, sobre los evangelios en los que se apoya ahora mismo lo que es el Nuevo Testamento. Y a partir de ahí, bueno, pues ella daba percepciones de sus protagonistas a través de las visiones que tenía. A su muerte, a la muerte de Ana Catalina Emmerich, el propio Brentano, Clemente Brentano, hizo, bueno, pues una recopilación de todos sus documentos que se publicó en el año 1933 bajo el nombre La amarga pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y en ella, por ejemplo, como dato curioso, que estas cosas siempre gustan, fueron en esos documentos sobre los que se apoyó el propio Mel Gibson para hacer la película La pasión. Una pasión que es una película también dura, de ver.
Cuya banda sonora estás
y que es muy buena.
Escuchando de fondo.
Claro, nos encontramos ahí que ella, por ejemplo, vio al propio Judas Iscariote. Judas Iscariote, no confundir con Judas Tadeo. Judas Tadeo es el bueno, Judas Iscariote era el que... Claro, es que hay que... Hay que decirlo así, ¿no? Judas Iscariote fue el que vende a Cristo y Judas Tadeo es el patrón de los casos difíciles y desesperados, que su día es el 28 de cada mes. Bueno, pues ahí nos vamos a encontrar que ella ve a este... al discípulo traidor, ¿o no? Claro, porque...
cuidado, que están los evangelios... Sí, sé por dónde va, por los evangelios apócrifos descubiertos y esa jugada de Jesús de Nazaret en colaboración con...
Exactamente, es que se le pone siempre el papel de malo, pero sí, es que alguien tenía que hacerlo,
bueno,
¿no?
Bueno, esta noche hemos hablado de un par de papeles también que hay que eliminarlo de la Biblia.
Hay papeles, esta noche
sí,
hay papeles,
papeles
duros,
¿eh? Papeles, sí.
Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que ella lo describía que iba un poco como escondiéndose por la ciudad, desesperado, hasta que encontró un precipicio, un barranco, en el que se decía que se acumulaba allí la carroña de huesos y desperdicios, y oye, allí dijo, aquí me voy a quitar la vida. Y ahí el hombre pues acabó quitándose la vida, ¿no? Y luego también habla de un sacerdote de Caifás, que era también uno de los malos malosos, porque era de los que no quería vivo a Jesús de Nazaret, era de los que abogó precisamente por que se le crucificara. Y de esa forma, pues Ana Catalina Emmerich también dio muy buenas descripciones de lo que había sido la casa donde vivió María, la madre de Jesús, María de Nazaret, en sus últimos años en Éfeso, la antigua localidad de Asia Menor. Y ella, Ana Catalina, decía que había descrito lo que era la casa, no me salía la palabra, en la vida oculta de la Virgen María, como una casita en las montañas, construida a los pies de una ladera, desde lo alto que se podía divisarse el mar Egeo y en las ruinas de la ciudad de Éfeso. Esos son los datos que iban a servir a los arqueólogos para un poco ver si, oye, llevaba razón o eran desvaríos de aquella monja que la pobre llevaba recluida tanto tiempo en aquella habitación.
Fíjate que en 1891, Sor Marie de Mandat Grancy, no sé si se pronuncia así, pero bueno, el caso es que superiora de las Hijas de la Caridad del Hospital Francés de Esmirna, en Turquía, decidió buscar esa construcción. ¿Consiguieron dar con el hogar de María de Nazaret, Jesús?
Bueno, lo primero que consiguió, por supuesto, organizó una expedición importante porque leyendo un libro de una supuesta vidente, entre comillas, pues había que convencer a muchas personas dentro del estamento eclesiástico para que le dieran fondos y, por supuesto, para que patrocinaran esa expedición. Y fue precisamente el padre Jung, fíjate qué curioso el nombre, otro sacerdote y dos laicos, en este caso dos científicos, los cuales fueron precisamente hasta un lugar y tardaron solo 2 días en localizar, se supone, la casa de María. 2 días. Algo impensable hoy en día, porque bueno, hay expediciones arqueológicas que tardan años en dar con una sola piedrecita en Egipto. Imaginaos 2 días en hallar la casa de María.
Es un éxito absoluto. Un lograzo, vamos.
Bueno, pues, ¿cómo lo hicieron? Lo primero que se dieron cuenta es que cuando llega la primera expedición a un campo de tabaco, le preguntan dónde encontrar agua. Le señalan una fuente. Da la casualidad que esa fuente está a los pies de una montaña donde había un antiguo templete y desde allí se podía contemplar el mar Egeo. Justo lo que había dicho la vidente en esa visión que tuvo sobre cómo era la casa de María. Bueno, se supo que a ese templo acudían en peregrinación muchísimas personas cada 15 de agosto, muchos ortodoxos, los cuales le decían a este lugar Panagia Capulu, que traducido es Puerta de la Santísima. Segundo dato importante, que también formaba parte de ese texto. Tercero, y es que en 1892, según la descripción de esta mujer, de Ana Catalina, se hace una excavación y lo que se descubre es una casa, los restos de una casa de construcción pequeña, pero que cuadraba dato por dato con lo que dijo esta vidente sobre cómo era la casa de María. Por lo tanto, ya no había ningún tipo de dudas. Tanto es así que millones de peregrinos, incluidos Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI, han pasado por esos restos de lo que sería la Casa de María.
Con respecto a los datos biográficos de María Nazaret, vamos a escudriñar un poco en la historia y averiguar algunos de ellos.
La noche más hermosa.
José Manuel, cuéntanos, ¿dónde y cuándo murió la madre de Jesús de Nazaret? ¿Y qué edad tenía en ese momento?
Claro, porque fíjate que es algo, yo creo que nos lo hemos preguntado todos, ¿verdad? ¿Qué pasó con la Virgen María? Oye, ¿de qué murió? ¿Qué fue de ella? ¿Dónde fue? ¿No? Porque después poco más sabemos. Y la verdad, hombre, es que también una figura muy importante, es importantísima. Entonces, se sabe que murió en el año 48. Fijaos, aproximadamente Jesús de Nazaret, si atendemos a un criterio lógico en torno a los datos que tenemos y no a las cifras cabalísticas, muere en torno al año 40, no al año 33, al año 40. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ella tendría aproximadamente unos 62 años, que era bastante, ¿eh? Era una edad ya bastante amplia. Y la Biblia menciona por última vez a María, a la madre de Jesús de Nazaret, cuando dicen que el Espíritu Santo desciende sobre ella el día de Pentecostés y después de eso, pues no se sabe nada más. Lo más probable es que viviera los últimos días de su vida en casa de Juan el Evangelista. De hecho, es al que deja un poco como su sucesor, como heredero. Madre, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre, que dicen en el Evangelio, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues a partir de ahí es posible que tuviera una casa en Jerusalén o en Éfeso, por lo que ya hemos hablado. Pues bueno, esa casa de Éfeso es la que despunta como con más posibilidades. Y también es verdad que algunos consideran que es posible que hiciera algún que otro viaje con Juan y con Juan, San Juan, hiciera alguna supervisión de diferentes reuniones cristianas por Asia Menor. Entonces, María estaría en Éfeso con San Juan y ahí se formaría una feligresía que se encargaba un poco de llevar el propio San Juan. Y a partir de ahí, bueno, pues la tradición, hay una tradición religiosa que dice que María murió en el año 43, otras por contra confirma la fecha del año 48. Por lo tanto, nos vamos quedando con aquella que tenemos duplicidad. ¿Por qué? Porque es la que refrenda con más seguridad un dato, ¿verdad? Hay muchas tradiciones y leyendas que hablan de María. Hay otras que dicen que, por ejemplo, se instaló en una pequeña casa de piedra construida sobre un manantial en las afueras de Jerusalén, y según esa leyenda, pues la casa era un lugar de oración, en una habitación donde se colocaba una cruz, y detrás de esa casa se levantaron piedras marcando, bueno, pues las diferentes etapas de una especie de oratorio. Otra leyenda dice que José de Arimatea, acordado, que fue el discípulo, bueno, sí, discípulo en el que se mete el cuerpo de Jesús de Nazaret en su propio sepulcro, pues después se la llevaría al sur de Inglaterra. Esto es muy, muy usual, también se hablan en otras tradiciones, y que sus últimos días estaría en una zona cercana a Glastonbury, donde estaría esa el cuerpo de la Virgen, y también se la considera como ese santo grial. Como comentaba antes Jesús, bueno, pues a raíz de lo que la mística Ana Catalina Emmerich fue indicando a través de sus visiones, pues bueno, se encuentra esa casa en Éfeso, y se debe de aceptar, bueno, pues también esas informaciones y esas pruebas arqueológicas que nos van quedando de ella para poder ubicarla en fecha, dónde vivió por sus últimos días, el año en el que muere, para un poco completar ese puzzle de la historia que desde luego a fecha de hoy no tenemos ni mucho menos claro.
Hay que reconocer, y esto es indudable, que en la vida de Jesús de Nazaret tuvo muchísima importancia la figura de María Magdalena, diciéndose que había dos Marías para él, su madre y ella. Y yo creo que la figura de María Magdalena se ha engrandecido justo con el paso del tiempo, ¿no? Por el misterio que la envuelve. ¿Qué nos puedes contar sobre ella, sobre María Magdalena, Jesús?
Bueno, hay un escrito, La leyenda dorada, que se efectuó en 1276 por el dominico italiano Jacques de La Voragine, y él decía que María Magdalena procedía, era hija de Ciro y Eucaria, una familia que descendía de reyes. Tanto es así que se supone que sería, pues, una de las grandes familias de esas tribus de Israel. Una de ellas, precisamente de los líderes de una de estas tribus, serían los padres de esta María Magdalena, que lo de Magdalena vendría a ser por la ciudad posiblemente de origen, Magdala, que es de donde procedería, aunque este dato no es del todo fiable. Simplemente es, como es María Magdalena, se piensa que precisamente ese apellido se refiere al lugar de origen, igual que Jesús de Nazaret, pues sería en este caso de la ciudad de Nazaret, María Magdalena sería de Magdala, pero simplemente es un dato que no ha sido confirmado en ninguno de los casos. Su verdadero nombre sería Miriam, María en hebreo, ni más ni menos. Pero en el egipcio, en el idioma egipcio, significaría amada de Dios. Y aquí ya podríamos entroncar y dar un significado importante a ese nombre, aunque algunos dicen significar mar amargo, iluminada o iluminadora, en fin. Siempre hay un sobrenombre, o en este caso un significado del nombre, que tiene mucho que ver con la beatitud de esa persona. Como decía, descendía de una tribu importante, la tribu de Benjamín, de hecho de los reyes de esa tribu de Benjamín. En el martirologio de anglosajón del Monte Onego, o sea, donde están los mártires asociados y apuntados todos ellos, decía que se conmemora el 28 de marzo como la fiesta de la conversión de María Magdalena a Cristo. Y aquí ya empiezan las divergencias un poco, empieza la marejada de fondo en cuanto a María Magdalena, porque yo creo que esta mujer, si realmente volviera a la vida, diría: yo no sé quién soy ahora mismo. A mí me tienen por un lado una cosa, por otro lado de otra, en fin, yo ahora situarme, por Dios, que no sé cómo soy. Pero bueno, vamos a los datos. En el siglo III, esto es muy importante, porque Hipólito, obispo de Roma, le otorga un título. Título que en este caso va a chirriar muchísimo, porque la nombra apóstol de los apóstoles. Y esto es importante porque para él ella refleja la nueva era. Es más, en la iglesia de los judíos se representa como la primera Eva. Y además tiene que ser glorificada por la iglesia de Cristo y encarnada ahora como Santa María Magdalena. Como digo, esta mujer no tiene demasiado claro cuál es su papel en todo esto. Lo interesante es que la ciudad de la cual proviene, para colmo, o sea, si ya tiene un linaje que es real, la ciudad, en este caso Magdala, en ese lado Tiberíades, sería una de las más ricas de la zona en aquella época. Tanto es así que era la que aportaba una mayor contribución al templo, siendo en este caso de 3 carros llenos mensuales. Y es la que más aportaba. Con lo cual, fijaos, familia de linaje real, lugar el más rico que se conoce allí en la Galilea, en el lago, en ese cerca de ese lago. En fin, por supuesto, en la última cena, María de Magdalena ungió a Jesús en Betania. Algo que también chirría y mucho en ese texto, porque ¿cuál es la razón en la cual una mujer unge, en este caso, en una cena tan importante como esa, los pies al maestro, al Mesías? Que además tiene que dar un mensaje tan importante esa misma noche. Muchas dudas hay en torno a María Magdalena.
Pero además, según varios estudiosos, Magdalena estuvo presente en el juicio de Jesús. ¿Es esto así? ¿Se tiene alguna constancia de ello? ¿Y qué otras curiosidades hay que sean pocos conocidas sobre María Magdalena, José Manuel?
Estuvo en el juicio de Jesús. De hecho, estuvo muy cercana durante todo lo que fue esos últimos días, hasta su crucifixión. Es más, a la crucifixión era una de las personas que estaba precisamente a pies de la cruz. Luego se las valió para estar y estar presente, ¿verdad? Pero luego, es que según, por ejemplo, la contemplación, en, por ejemplo, casa de María de Magdala, se reunieron la Virgen y otras mujeres durante la flagelación de Cristo. Es decir, que era un destino marcado. La cosa es por qué a su casa, por qué a casa de María Magdalena. En la tradición occidental, por ejemplo, hay un detalle muy curioso y dice que María Magdalena, una vez que crucificaron a Cristo, poco después, junto con otros cristianos, se fue, partió de Jerusalén y llegó a un puerto en Francia, posiblemente en Marsella, o la zona de Marsella, que era la zona de Mediterráneo desde donde se arriba, ¿verdad? Y concretamente a un pueblo que se llama hoy día Los Santos de María Magdalena. Oye, es curioso, pero sí. ¿Qué se llama? No quiero fascinar con mi pronunciación en francés.
No, entonces, hace falta tampoco, déjalo.
Hacía ya, ahora de eso. Eso era ya el año, favor, aproximadamente 40 y algo. 40 y algo de nuestra era. Luego, es curioso, porque si jugáis un poco con las trazas, con las líneas, si trazamos una línea recta imaginaria hacia el cielo, desde donde están las catedrales de Francia, junto a la Basílica, por ejemplo, de la Magdalena en Beselay, tienes que partir de ahí. Lo que van formando todas es una M. Una M.
De Virgo.
Una M de Virgo, exactamente, la constelación de la Virgen. Pero la M también de María.
Correcto.
Es que esto no está hecho por casualidad, esto está hecho queriendo, vamos.
Está claro.
Está hecho queriendo porque además la constelación de Virgo tiene un rabito más largo.
Sí, sí.
El rabito de la M final. Y es que también lo tiene.
Sí.
Es que te quedas muy sorprendido. De
no,
esa forma,
¿no termina como una punta de flecha?
Sí, sí, termina en punta de flecha, pero en este caso solamente el rabito. O ya hubiera sido risa al risa, ¿no? Pero sí es verdad que en cierta forma incluso hay una comunidad católica que era la de las casianas, la comunidad religiosa de los casianistas, que también ven y abogan por todo lo que era la figura importante de la propia María Magdalena. E incluso dicen que hay reliquias de la santa que se conservan en una urna y que tienen allí en este mismo lugar. Luego, posteriormente, en el medievo también hay más restos de ellas que van apareciendo. Lo que pasa es que en el medievo, ya sabéis, hay que ponerlo todo en cuarentena porque son reliquias que son muy susceptibles de... Bueno, el medievo, sabéis que era una forma de evangelizar una determinada zona y no se puede poner la mano por nada, por la misma razón que hay 2 cabezas de San Juan y 60 dedos. Es decir, esto es así de complejo, ¿no? Pero luego, por ejemplo, el 6 de marzo del año 1058, esta fecha es importante, el Papa Etienne IX promulga una bula para afirmar que el cuerpo de Santa María Magdalena reposa en la abadía de Beselay, es decir, donde hemos estado hablando antes. Luego sabemos por esa bula que está allí y cuenta la leyenda que María de Magdala pues llevó consigo desde Palestina un puñado de tierra y unas piedrecillas negras manchadas con sangre derramadas por Jesucristo en la cruz que hoy mismo se guardaría en ese frasco de cristal de reliquia que os comentaba y que hoy Viernes Santo dicen que se vuelve roja y licúa la sangre. Hmm. Bueno, esto ya es cuestión de creencia.
Uno de los conceptos más extendidos sobre María Magdalena y que todos conocen es que fue una prostituta que se arrepintió de sus pecados, que luego siguió y acompañó a Jesús hasta el día de su crucifixión. Pero realmente, ¿quién fue esta misteriosa mujer, Jesús?
Bueno, la culpa de esa confusión creemos que la tiene el Papa Gregorio Magno, que en el año 591, durante una homilía importante, vino a decir que esa otra mujer no podía compararse con la virginidad de María. Claro, si interpretamos esas palabras, que se interpretaron inmediatamente, todo el mundo dijo, uy, si María es virgen, esta no es virgen, ya estamos con lo que estamos. Porque en 591 te puedes imaginar, si no es virgen es lo otro. Con lo cual ya a partir de ahí, todo el mundo se empezó a correr la voz de la historia de la prostituta María Magdalena. La Iglesia del Vaticano...
Es que sabían que estaba o no estaba casada. No, en fin, quiero decirte que no sabían nada de la vida de ella, ¿no? ¿O sí?
Pero es que el Papa tampoco dijo que fuera prostituta. Simplemente dijo que no se podía comparar su virginidad con la de la Virgen. No dijo más. Se acabó. El resto fue lucubraciones posteriores. Tanto es así que el Vaticano intentó decir, oye, parad un momentito que os estáis saliendo de madre. No, tampoco las cosas son así. Pero inmediatamente dijeron, para. Que nos conviene esto. Fíjate la historia. Jesús de Nazaret que perdona los pecados a una prostituta la cual convierte al cristianismo gracias a su sola presencia. Esto nos conviene. Con lo cual lo dejamos como está. Dejémoslo como está. Ya el tiempo dirá dónde la ponemos. Pero lo interesante es que en 2012 se descubre un documento donde el cual hay un fragmento de Jesús. Estamos dando un documento, un evangelio, que dice, Jesús les dijo, mi esposa, refiriéndose a María Magdalena. Y aquí está la historia que muchos conocemos sobre la posible vinculación de María Magdalena con Jesús de Nazaret en el matrimonio y posteriormente como la sangre real, que en este caso pues hay muchísimos que, bueno, los cátaros, por ejemplo, sin ir más lejos, protegían a María Magdalena porque decían que era el linaje de Cristo y que dentro, en su útero, tenía el linaje de Cristo. Y eso lo mantuvieron hasta el último día, cuando ya le quitaron al último de ellos, que ya sabemos lo que pasó, pero bueno. En fin, el Evangelio de Lucas también se sirvió a la confusión. ¿Por qué? Porque él relata cómo entra una prostituta en una casa donde está Jesús de Nazaret, se arrodilla a sus pies, con sus lágrimas le limpia los pies y con su pelo le seca los pies. Y él le dice, se presume que dice, María, levántate que tus pecados están ya liquidados, saldados. Claro, María Magdalena, no va a ser la madre, lógicamente. Ahí pudo venir también la confusión. Lo que pasa que, a ver, estamos hablando de un nombre que, como ocurre en nuestro país, ¿quién no se llama María? Con lo cual, ¿a qué María se refería? En fin, la verdad que...
Mucha ambigüedad, mucha confusión. Muchísimo. Y poco que se pueda decir con certeza que es así, ¿no? Oye, me surge una pregunta, José Manuel. Si María Magdalena no era discípula de Jesús de Nazaret, ¿por qué se le atribuye un evangelio apócrifo?
Pues fíjate, Pilar, que la denominan en los evangelios, en este caso no oficiales, la denominan como apóstola de los apóstoles. Que tiene su cosa,
importante.
Apóstola de los apóstoles y también la llaman evangelista. Y claro, en realidad hay un evangelio de María Magdalena que forma parte de esos evangelios apócrifos y que no sería evidentemente obra de ella, como no son obras de San Juan, ni de San Lucas, ni de San Mateo, los evangelios en sí, hay que decirlo. Son posteriores, todos son posteriores. De hecho, el primer evangelio que sepamos es del año 84. Y en el año 84, como tú comprenderás, no creo yo que estuviera un apóstol vivo para ponerse a redactar un evangelio. Esto era todo tradición oral dulcificada. Que cada uno lea entre líneas eso de dulcificar. Ahí está adaptado, ¿no? Entonces, según los gnósticos, pues el evangelio de María abogaba por comprender al hombre para comprender también el perdón. Era muy curioso, ¿no? Porque abogaba, es quizás de los pocos que están en la línea de lo que marcaba el propio Jesús de Nazaret. Entonces, es muy reconocible. Otra cosa es de quién es esta autoría. Y da mucha importancia en el resto de textos a que realmente María Magdalena era la discípula preferida de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, sería correcto hablar de apóstola y sería correcto de, en función de sus palabras, de sus predicaciones, al fin y al cabo como evangelista, que se habrían tomado sus palabras para hacer ese evangelio apócrifo. Por lo tanto, si tú tienes un evangelio apócrifo.
¿Existe la palabra apóstola?
Sí.
Curioso.
La ponemos casi todo.
Yo tampoco lo he escuchado, pero bueno, si existe, por supuesto, me lo creo.
Bueno, Jesús, para concluir ya, ¿por qué razón se mezcla la figura de María Magdalena con otra María? ¿Y de dónde viene esta historia tan confusa?
Bueno, la verdad es que viene todo viene de la unción de los pies de Jesucristo.
Lo que comentaba.
Exacto, todo viene de ahí. Pero es que hay otra tercera María que entra aquí en juego. Ah. Otra más. María de Betania, que también unge los pies de Cristo y también los seca con sus cabellos. Con lo cual ya tenemos tres Marías.
¿Y no sería la misma?
Bueno, hay algunos que dicen que sí y otros que dicen que no. Hombre, en esta María de Betania, como resulta que en el Evangelio de Juan dice que despierta la ira de Judas, pero no es María Magdalena, porque Judas sí tenía predilección por María Magdalena, con lo cual es una tercera María que aparece en juego. Los textos apócrifos, la verdad que cuando se trata de sondear en ellos, nos damos cuenta que como un nombre común y con una interpretación de un coto tan antiguo, además, en una escritura que en algunos casos es precaria en cuanto a su composición y en cuanto a su comprensión, pues la verdad que aquí cabe de todo. Cuando se habla de María, un nombre común en la Palestina de aquella época, aquí es que cabe de todo. Por lo tanto, la confusión viene no del texto en sí, sino de quien ha interpretado el texto y no quiere reinterpretarlo. Que ahí es donde está quizá la cuestión, porque nos viene bien. En este caso tenemos una María prostituta reconvertida por Jesús de Nazaret, una María de Betania que ya le rinde culto y pleitesía a Jesús de Nazaret y que para colmo, esta María Magdalena sigue a Jesús de Nazaret porque él le sacó hasta 7 demonios del cuerpo. Y aquí veo esto una interpretación demasiado ambigua. Medieval. Muy medieval.
Retocada.
Muy medieval. ¿Por qué? Fijaos, digo esto. Un texto, además, lo acompañaban, literal, 12 discípulos y algunas mujeres a quienes había liberado de espíritus malignos y de otras enfermedades. Se habla a las mujeres. A los hombres no. Los apóstoles estaban todos libres. El demonio es que tiene predilección por las mujeres. Ahora, por los hombres no, es que no se atreve con los hombres, se atreve que no va con las mujeres. Yo sigo diciendo que esto es una interpretación demasiado libre y demasiado del medievo para que sea verdad. Y aquí es donde viene la confusión. Es la interpretación de textos antiguos donde no se conocía bien que se había escrito literalmente en aquel momento y que se quería decir sobre todo.
Bueno, después de todo lo que habéis comentado y basándonos en los documentos realmente históricos, ¿no? Digamos, documentos que, digamos, no hayan sido manipulados o, más que manipulados, interpretados de una manera diferente. ¿Vosotros quién pensáis que era María Magdalena? ¿Qué podéis decir con respecto a la madre de Jesús? ¿Qué posibilidades hay reales de que Jesús de Nazaret estuviera casado? ¿De que tuviera familia? En fin, un poco todo esto que hemos comentado.
Que estuviera casado es posible. Lo raro es que no estuviera casado. Es que eso es lo raro. Por otra parte, a María Magdalena se la dibuja como una persona piadosa, una persona que tenía unos rasgos bastante hermosos. Es cierto, como comentaba Jesús, que convenía la figura de relacionarla con lo que era la prostitución por el mensaje moralista que conlleva ello, pero luego realmente es que no hay ninguna prueba de eso. Bueno, es que si nos ponemos así, pruebas hay pocos, ¿no?, en general. Entonces, eso a mí particularmente sí me haría pensar que, oye, algún tipo de relación sí pudo haber tenido con ella, incluso que hubiera sido su esposa, porque de hecho, como he comentado antes, a ella se le da el título de apóstol de los apóstoles. Es decir, la que manda sobre todos ellos. Y la palabra que ella dice es la que se tiene finalmente por ley. Por tanto, Yo creo que van bien encaminadas esas pesquisas en torno a hablar de una María Magdalena con una relación, digamos, más estrecha y más cercana a Jesús de Nazaret. ¿Qué quiere, queremos llamarlo que estaba casada con ella? Pues estaba casada con ella. Y no hay tampoco que sorprenderse mucho, ¿eh?
Bueno, voy a intentar ser lo más equilibrado posible. Que María Magdalena pudo ser la mujer de Jesús de Nazaret, estoy casi seguro, me alineo con los historiadores, sobre todo porque la Galilea de aquella época, que una persona de más de 30 años no estuviera casada, era un estigma social. Por muy...
Bueno, pues, Jesús se ha liado bastante de la norma y de, los, sí, bueno, ¿no?, de las costumbres. Quiero decir que iba por libre, sí, y esto lo entrecomillamos, ¿no?
Pero había Mesías por un tubo en aquella época. Bien. Pero por un tubo. Con una patada de piedra se ataban 300 Mesías, con lo cual da igual que sea un Mesías el más cercano o más lejano. Primero eso. Segundo, la cantidad de Mesías que había. Se eligió Jesús de Nazaret, ya sabemos por qué se eligió, porque era el que más se equilibraba con toda la familia de las tribus de Israel reunidas en aquel concilio famoso, en el cual dijimos, aquí venga, Jesús de Nazaret, ala, ya está, y el resto nos callamos. En tercer lugar, en cuanto a María, la madre de Jesús de Nazaret, yo creo que era una mujer más normal de lo que lo pintan. Uh-huh. Una mujer normal que tuvo a Jesús, entre otros hijos, y este chico, por lo que sea, destacó por su capacidad de palabra, por sus conocimientos, por 100.000 cosas distintas. Y por supuesto que
por
incluso...
Por sus dones y talentos.
Claro, claro, claro.
Y resignada también.
Por supuesto, pero que María Magdalena incluso es más, hasta es posible, yo me alineé hasta con los cátaros, es posible hasta que tuviera Jesús de Nazaret, tuviera descendencia con María Magdalena, por el matrimonio y por la edad que tenían. Es que era así, era ley en aquella, la Palestina de aquella época.
Y no, es raro, no hay que escandalizarse, mucho menos.
Yo no me escandalizaría, ¿eh? Lo vería incluso más humano, más cercano, más de lo que es ahora, ¿eh?
Bueno, no hay duda de que en la vida de una persona la figura de una madre es importantísima. El dolor de la Virgen María al ver cómo su hijo era torturado y crucificado es tan indescriptible como la relación que tuvo con María Magdalena, que podría mostrar la cara más humana de Jesús de Nazaret.